Continuamos con nuestra serie Exponer. Y vamos a tomar el estudio de hoy del libro de Éxodo, capítulos 32 y 33, entre otras escrituras. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta hermosa lluvia, por esa agüita que ha venido a nuestro terreno. La tierra la necesita. Nuestras almas y nuestro espíritu necesitan ser siempre refrescados con tu palabra, Padre Santo. Así como Pablo escribió en el libro de los Efesios, lavados por tu palabra. Así que, Padre Santo, permite que hoy tu palabra nos refresque, que vengas a nuestros medios, que hables a nuestro espíritu con tu Espíritu Santo, para que nos traiga la verdad a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, tú conoces exactamente por lo que hemos estado pasando en privado, en nuestras familias, nuestros negocios, nuestros... Tú conoces nuestras finanzas, tú conoces todos nuestros parientes, nuestras ansiedades, así como David oraba y decía, Señor, búscame, guíame a la vida eterna. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pregunta, ¿cuántos que me están escuchando han orado por lluvia, para que llueva? No les voy a pedir que eleven sus manos, pero si ustedes oraron para que lloviera, ¿cuántos de ustedes trajeron un paraguas? Después de todos, ustedes esperaban que Dios contestase nuestras oraciones. Si oramos por lluvia, necesitamos llevar nuestros paraguas. Así que comenzaremos el estudio de hoy en el capítulo 32 de Éxodo. Cuando ustedes vengan, se van a dar cuenta que el capítulo 33 tiene solamente 23 versos. Y como ya mero concluimos con este, en el estudio pasado ya mero concluíamos el capítulo 32, es que por eso es que ahí vamos a comenzar. Capítulo 32, ustedes saben bien que tratamos de guardar el tiempo. Siempre tratamos de estar dentro de cierta cantidad de tiempo para que todos podamos ir a descansar a un tiempo adecuado. Pero hoy vamos a continuar con el capítulo 33 y luego participaremos de la cena del Señor. Yo me pregunto si ustedes, cuando eran niños, se les enseñó esta oración antes de ir a dormir. Mucha gente lo hicimos, como yo. Me memoricé una oración que decía, ahora voy a dormir y permíteme, Señor, que duerma y mi alma descanse. ¿Cuántos de ustedes se memorizaron una oración para citarla antes de dormir? Muchos de ustedes, es una forma hermosa de contestar, pero esperemos que ustedes hayan graduado de aquella oración memorizada, porque cuando oramos es algo más profundo que eso. Quizás más que orar por ti, sino que debes de orar por otras personas para interceder por ellos. No solamente una petición personal, sino orando por todos los demás. Cuando vamos a ver la oración de Moisés al fin del capítulo 32, una de las cosas que sobresalen es que Moisés ha crecido. Se puede ver. Ha crecido en su relación con Dios y en su relación con su pueblo y en su relación de su oración con Dios. Pensemos en los estudios pasados, las primeras ocasiones que Moisés oraba cuando Dios lo comisionó. Y el Señor le dijo a Moisés que él sería el que iba a librar a los hijos de Israel de la opresión en Egipto, con la mano poderosa de Dios. Dios va a decir a Moisés que él será su embajador. Notemos que las oraciones que decía Moisés no eran como la que decíamos nosotros, que ahora te ibas a dormir y pedías que tu alma descansara, sino que decía: Señor, ¿qué tal si ellos no me escuchan? Pero Señor, ¿qué tal si no me creen? ¿Y qué tal si Faraón no me acepta? Envía a otro. Así que presentó varias y diferentes excusas porque no quería ir a hacer la obra de Jehová. Ahora podemos ver lo que tiene en su corazón y podemos ver cómo Moisés ha crecido. Ya no dice envía a alguien más, sino que él sabe que es el que Jehová escogió y por eso es que él intercede por su pueblo. Yo quisiera que ustedes piensen lo que dice el libro de Hebreos acerca de Moisés hasta este punto. Dice que Moisés escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11:25. Así que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios. He aquí, Moisés está viendo y está soportando por sus decisiones que él hizo, las decisiones que continúa haciendo aún. Hemos visto en los estudios pasados cómo Moisés estaba en el monte, descendió, estuvo en el monte por un periodo de 40 días. A este punto él recibió la revelación de Dios y la gente en el valle estaban envueltos en una adoración pagana. Se rebelaron contra Dios y estaban adorando el becerro de oro. Aún Aarón no pudo oponerse cuando Moisés descendió del monte, confrontó a su hermano Aarón y Aarón dijo que él simplemente había aventado el oro en el fuego y había salido este becerro de oro. Esto fue hermoso. Te hubieras admirado. A este punto, Moisés se indignó y quebró las tablas de la ley. Confrontó a su hermano Aarón por lo que hizo con el becerro de oro. Y también entendimos que Moisés molió, hizo polvo aquel becerro de oro y los obligó a que se lo tomaran, como dando a entender, esto, la idolatría te debe de causar enfermedad. Un mensaje bien poderoso que Moisés envió cuando molió el oro y los hizo que lo tomaran. Entonces Dios le hizo a Moisés la misma propuesta que le hizo a Abraham. Le dijo: Moisés, los voy a erradicar y haré en ti una nación nueva. Todos estos serán destruidos y yo en ti comenzaré una nación nueva. Moisés ha crecido en su oración y en su relación con Dios. Y vamos a comenzar en el capítulo 32 y verso 33. Verso 30. Aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces vino Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues, que este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, raeme ahora de tu libro que has escrito. La oración de Moisés: que perdone a su pueblo, y si no, que lo destruya o que quite su nombre de su libro. Hasta aquí llegamos en el estudio pasado y esto nos llevó a una pregunta. es posible de que una persona sea extinguido del libro de Dios. Esto se oye medio raro, porque nosotros creíamos que una vez que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no puede ser borrado. Esto es verdad. Yo creo que sí es posible. Yo creo que una vez que una persona, su nombre está en el libro de la vida, entonces tú dices, en verdad, esta vida cristiana, Dios no va a decir, te voy a borrar de mi libro. Entonces, ¿a qué libro se refiere Moisés cuando dice que borre su nombre de su libro? Moisés se refiere a los libros del pueblo de Israel. Recuerden, Dios le dijo, vas a tomar un censo para que cuentes los hijos de Israel. Toda la gente que estaba vivo a este punto van a estar escritos en este censo, en el libro de los que están vivos de los hijos de Israel. Esta es una referencia al Salmo 69, que el salmista se refiere al libro del Dios vivo, o el libro de los vivientes. Entonces, podíamos verlo de esta manera. Cuando tú mueras físicamente, tu nombre se quita del libro de los vivientes, de los vivos que viven en esta tierra. Pero el libro de los vivos, o el libro que Moisés se refiere aquí, es probablemente el censo que él había escrito de todos los israelitas. Ese libro es muy diferente de lo que se menciona en Apocalipsis, que se llama el libro de la vida. Cuando tu nombre está en el libro de la vida, Dios no va a decir, yo voy a borrar tu nombre de este libro. No, tu nombre ya está en ese libro, y yo creo que tu nombre estará ahí para siempre. Ese nombre nunca será borrado. Entonces, aquí se refiere al libro del censo que Dios le ordenó a Moisés que iba a escribir cuando venía descendiendo del monte. ¡Qué hermosa oración de Moisés! Podemos ver en el cambio en la vida de Moisés. En una ocasión decía, Señor, envía a alguien más, envía a otro. Ahora dice, Señor, perdona el pecado de este pueblo. Pero si no les perdonas su pecado, si los vas a matar, mátame también a mí. Porque, ¿cómo podría yo? Yo quiero identificarme con mi pueblo cuando están en aflicción como el pueblo de Dios. Yo marqué mi Biblia y les voy a leer algo similar a lo que Pablo escribió, pero Pablo fue más profundo cuando en el capítulo 9 de los Romanos dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y con continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Se refiere a los israelitas, claro, así como Moisés se quiere identificar con su pueblo. Pablo, recordamos cuando era un acérrimo fariseo y se separó de los fariseos, que era la ley por la que él estaba dispuesto a morir. Así que él pide esto para que continúen unidos al Mesías. Por eso es que él denuncia todo esto. Regresamos al capítulo Éxodo, al capítulo 32 de Éxodo. En el verso 33, Jehová le contestó. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. En otras palabras, Jehová, les voy a explicar. Dios está diciendo, cuando yo trato a alguien por su pecado, yo trato directamente con esa persona que ha pecado. La persona que pecó, él es responsable frente a Dios de sus propias decisiones, su propia vida. Entonces aquí Dios le anuncia este principio a Moisés y a nosotros para que entendamos que Dios trata directamente con el que falla. Dice, Bien claro aquí el verso 33. A ese traeré de mi libro. Verso 34. Ve pues ahora y lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti. Así que Moisés intercede por el pueblo, Dios le contesta la intercesión, porque Jehová hasta le promete que su ángel irá delante de él, o sea que enviará su ángel para que los proteja por todo el camino. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho el becerro de que formó Aarón. Ahí está el castigo que Dios dictó o ejecutó. Entonces vemos dos cosas que aquí sobresalen. La gracia de Dios y el gobierno de Dios. En la gracia de Dios, Dios perdona los pecados. Cuando Dios gobierna como gobierno, Él castiga por el pecado. O también podríamos decir, Dios es un término del Nuevo Testamento, que al que Dios ama, lo reprende. Les perdona sus pecados, pero en el gobierno Dios nos disciplina y nos azota, porque somos sus hijos. Hebreos 12, 5 y 6. Algún tiempo vas a tener que pasar por un juicio. ¿Cómo sucederá? No se nos dice. Pero piensen un poquito en los estudios pasados. No se preocupen, este capítulo 33 que sigue es un capítulo corto. En el estudio pasado entendimos que el hombre, en un término general, el hombre en general tiene un problema cuando trata con un Dios invisible. ¿Cómo vas a tener una relación personal con un Dios que no puedes ver? ¿Cómo te puedes dirigir a Él si no lo ves? Eso es lo que vimos en el estudio pasado. Eso es algo difícil. Por eso es que muchas gentes a través de la historia se tienen la tendencia de crear estatuas para poder dirigirse a esa estatua. Y en el estudio pasado pudimos ver que yo les pedí que ustedes completaran la afirmación, yo me imagino a Dios como, ¿cómo te imaginas tú a Dios? Es lo que vimos en el estudio pasado. Ahora yo contestaré a esa pregunta. Yo me imagino a Dios como yo, vuestro pastor Skip, digo, yo cuando oro no me imagino a Dios en ninguna forma. Yo no tengo ninguna imagen en mi mente cuando estoy en oración. Por eso es que Dios, yo me imagino que Dios se ve de esta forma, de esta otra. Puedo ver que Dios es así o es allá, o de este tamaño, o anciano, o joven. No, yo no me imagino. Porque este principio también es un principio del Nuevo Testamento, de que caminamos por fe y no por vista. Ese es un principio en la presencia de Dios. Así que estos se imaginaron un Dios y se construyeron una imagen para imaginarse de que Dios era poderoso. Por eso muchas gentes hacen estatuas de madera, de plata, de oro, porque en este caso ellos tenían un símbolo que traían de Egipto, un toro que le llamaban el dios Apus. Y por eso es que ellos creían que tenían que tener alguien frente a ellos para representar a Dios. En conclusión, yo quisiera aclarar, la situación no es que tú puedas o no puedas ver a Dios. Entonces, eso no tiene que ver. Si tú dices, ¿por qué yo no puedo ver a Dios? Lo importante es que Dios te puede ver a ti. Eso es lo importante. El rey David dijo en sus salmos, ¿a dónde puedo huir de tu presencia? ¿A dónde puedo esconder de tu espíritu? Si voy a las alturas, ahí estás tú. Si desciendo a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Donde quiera que yo esté, tu espíritu me encontrará. Así que yo no me puedo escapar de Dios. Dios me ve continuamente. Hace años, recordamos un programa en televisión de que yo estaba viendo un escenario de un circo en la televisión y sucedió que cuando estaban en este circo, uno de los actores, un domador de fieras, se metió en una jaula con tres tigres, imagínense. Pero había, al estando él en esta jaula, para este acto que él siempre hacía, con las puertas cerradas en esta jaula, con enormes trancas, en una de estas presentaciones una noche, se fue la luz. Imagínense, se fue la luz. Así que fue un fallo electrónico y se fue la luz en todo aquel lugar. Entonces, imagínense que el entrenador o domador de tigres se da cuenta que está enjaulado con estos tigres y sabe que los tigres son gatos y los gatos pueden ver en lo oscuro y él no podía ver. Quizás 30 segundos, 40 segundos, larguísimos segundos para ese domador de fieras. Así que él se quedó estático y no se movía. Él sabía que él no podía ver los tigres, pero él sabía que los tigres lo podían ver a él. Imagínense, los gatos pueden ver en la oscuridad. Y eso él estaba bien enterado. Cuando aparecieron las luces, imagínense, aquel domador de tigres estaba temblando. No importa a dónde vayas y no importa con quién estés, no importa con qué estarás acompañado. No con los tigres, pero con el león de la tribu de Judá. Y él siempre te puede ver. Aunque tú no lo ves, él siempre te puede ver. Ya que tú sientas que te ve o experimentas que estás con él, esa no es la situación. Entiende que él te puede ver a ti y te conoce, como al principio de este libro. Dios le dijo a Moisés, he visto su aflicción y he descendido venir para rescatarlos. Vamos a Éxodo 33:1. Dice, y Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacobo, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al heteo, al fereceo, al heveo, al jubeseo, a todos estos que están en la tierra de Canaán. Se mencionan seis naciones, seis grupos étnicos que componían a los cananeos que estaban en la tierra prometida. Dice, también a la tierra que se fluye leche y miel, que vino a ser más tarde, es nuestro tiempo, es la tierra de Israel. Ahora, sube a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. ¿Está claro? No subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz. No sea que te consuma en el camino. Está diciendo, porque tú eres gente de dura cerviz. Qué doloroso, ¿verdad? Pero Dios los va a disciplinar. No lo menciona, pero lo va a disciplinar. Los va a disciplinar. Voy a mencionar algo que mencioné al principio. Dios dijo, yo conozco que están pasando por su dolor. Ahora Dios nota algo más en ellos. Dice que son de dura cerviz, gente terca. Se aferran en sus creencias, se aferran en sus tonterías. ¿Qué cambió? Es el mismo grupo de personas que comenzaron con Moisés. Dios es el mismo Dios que ha cambiado. Yo diría que lo que cambió fue su corazón. Su corazón hacia Dios es lo que cambió. Comenzaron a clamaron a Dios porque estaban en dolor y luego dijeron a Moisés, Moisés, tú sube al monte, habla con Jehová, y lo que Jehová te diga, nosotros lo haremos, porque no seamos consumidos. Nosotros haremos todo lo que Jehová te diga que hagamos, que te lo diga a ti. Por eso es que Moisés se siente así. Moisés no había descendido del monte y ya estaban adorando un ídolo, un becerro de oro. Entonces Dios le dice a Moisés, yo sé que estaban afligidos y en mi gracia yo los he protegido, pero son gente rebelde de dura cerviz. Así que Dios los va a disciplinar en este mismo principio. Ahora continuaremos en el Éxodo 33 y verso 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso sus atavios. ¿Quiere decir que se pusieron de luto? Estaban de duelo y esto está bueno, porque dice aquí que ninguno se puso sus atavios. Posiblemente no eran simples joyas, sino que era algo que se ponían para adornarse, según ellos, para sentirse que eran dignos de estar en la presencia de Dios, para poder ir a adorar a Yahvé, su Dios. Pero esto dice, quiere decir que lo que ellos conocían era las costumbres paganas, que para poder ir a la presencia de Dios tenían que adornarse, costumbres paganas. Pero aquí dice que se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz, en un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Desde el monte Horeb. Entonces, ese fue el verso 6, donde dice que se despojaron de sus atavios desde el monte Horeb. Y esto indica que Dios quería que se presentaran con humildad. Aquí es la primera indicación que aparece de que estaban contritos de corazón. Ahora se dan cuenta el mal que le causaron a Dios por sus orgías en que se envolvieron con el becerro de oro. Ahora, su relación con Dios parece ser que Dios les ha perdonado. Así que estaban de duelo, mostraban duelo, luto, un corazón contrito. Dios había dicho a Moisés que no les dijera que eran tercos de dura cerviz, sino que Dios les dijo, diles que yo te dije que son gente de dura cerviz. Eso sería un mensaje muy difícil de llevar a alguien. Hay veces que hay predicadores, yo los envía para que reprendan a la gente que se está descarriando, y algunos predicadores lo hacen, otros no lo hacen, porque en verdad no quieren instruir al pueblo acerca de lo que la Biblia dice, porque dicen que el mensaje de la Biblia es muy duro, y lo único que desean mejor alabar a su congregación, darles un mensajito azucarado, para que estén satisfechos y tranquilos. Pero Dios los lleva a las Escrituras que traen pasajes que exhortan, que dicen que Dios va a castigar, va a reprender por el pecado. Aquí Jehová le dice, Moisés, yo quiero que tú les digas lo que yo te digo, que son gente de dura cerviz, tercos. Naturalmente que Moisés pensó, esto es duro, y él podía haber dicho, Dios está contento con ustedes, continuaremos contentos cantando. Los hubiera engañado. Sino que Moisés le dijo, Despójense de todas sus joyas, porque Dios está indignado con ustedes. Y así les predicó Moisés, porque Dios le dijo: mi presencia no irá contigo, sino mi ángel, mi mensajero, porque si yo voy con ustedes, de un instante a otro los consumiré. Podía consumirlos si yo lo deseara, pero cuando leemos esto, quizás nos estamos equivocando. Cuando piensas en la ira de Dios, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de ira, pero el Dios del Nuevo Testamento es gracioso y amoroso. Ese es un error. Ese es el mismo Dios. Aquí Dios no está mostrando ira, sino que está mostrando su gracia, su amor. Porque Dios mismo dice: yo no puedo continuar contigo porque soy un Dios santo, un Dios de amor. Y ustedes son tan simples. Y yo continúo con ustedes. Cuando alguien vuelva a fallar, instantáneamente los consumiré. Y eso es lo que, por eso dice que no va con ellos, para que el pueblo no peligre de ser consumido. Vamos a usar alguna ilustración, quizás no una ilustración tan buena, pero esta ilustración me viene a mi mente. ¿Recuerdan la película de Indiana Jones? Cuando llegaron al arca y se encontraron el cáliz de vida, el soldado nazi, siempre me imagino yo cuando leo esto acerca de Moisés, ¿recuerdan en esa película que el nazi tomó de la copa equivocada y fue consumido inmediatamente? Es lo que Dios quiere dar a entender aquí. Yo los puedo consumir instantáneamente. Por eso es que dice aquí que el pueblo de Dios se despojó de sus joyas desde el monte Horeb. ¿Dónde es el monte Horeb? Es una montaña que está allá, muy cerca de Monte Sinaí. Dice aquí que estuvieron de luto, y esto es bueno porque Jesús también dijo: bienaventurados los que lloran. Es lo que dijo Jesús: bienaventurados los que lloran. Hace algunos años que surgió un movimiento que se le llamaba el gozo del Espíritu Santo, donde la gente que se reunía en la iglesia saltaban y se reían, se carcajeaban incontrolablemente y decían que era el Espíritu Santo. Yo lo siento que esta es una mala representación del Espíritu Santo. Esta gozo del Espíritu Santo, dicen, es el gozo del Espíritu Santo y no me puedo detener, no me puedo controlar. Esto es interesante que Jesús en las Beatitudes nunca dijo: bienaventurados los que sonríen, sino que dijo: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán confortados. Cuando podemos ver la santa naturaleza de Dios y que la naturaleza de la persona es maligna. Jesús dijo: bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Y en segundo lugar, bienaventurados los que tienen sed y hambre y sed de justicia porque serán consolados, serán saciados. Yo digo, cuando leo esto, qué hermoso, porque esta gente estaba de luto. Otro pasaje que tengo marcado en mi Biblia, se los voy a leer, 2 de Corintios 7 y verso 8. En este capítulo 7 de 2 de Corintios, voy a leer el verso 8, porque Pablo escribió una carta muy fuerte a la iglesia de Corinto con un mensaje muy fuerte para reprenderlos. Y dijo: porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, no que no haya de arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La palabra clave en este pasaje es arrepentimiento, no que el porque la tristeza trae arrepentimiento. Tenemos que entender, la tristeza es una clave en el Nuevo Testamento. Yo sé, yo comprendo que algunas iglesias ni siquiera mencionan arrepentimiento, qué vergüenza. ¿Y cómo interpretan el Nuevo Testamento? Porque Juan el Bautista comenzó su mensaje con arrepentíos. Esas palabras que salieron de Jesús cuando vino a comenzar su ministerio, comenzó diciendo arrepentíos, arrepiéntanse. Básicamente, hay tres formas en que podemos responder a nuestra condición pecaminosa. La respuesta número uno sería como reaccionaron los fariseos en el capítulo 18 de Lucas. Jesús dice que oraban: oh Padre Santo, te doy gracias que no soy como otros, especialmente como este publicano y este colector de impuestos. Yo doy mis diezmos, ayuno dos veces por semana. Y podemos comenzar a decir nosotros, yo soy mejor que muchos otros. Esa es una forma que podemos tratar con nuestra condición pecaminosa. Sí, se oye mal, pero a lo mejor nos va a ser útil de que nos comparamos con los hipócritas. Ten cuidado. En segundo lugar, tú también puedes reconocer tu condición pecaminosa y decir, me voy a instruir a mí mismo, voy a ver dónde está el pecado y lo voy a separar, voy a ver los frutos que hago día tras día y me arrepentiré. En tercer lugar, también podemos decir lo que Jesús nos dijo en las Beatitudes o en las Bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, a lo mejor esa es mi condición. Bienaventurados los pobres de espíritu, a lo mejor esa es mi condición, o cualquier otra de las bienaventuradas. Pablo dice, se sintieron ofendidos, me alegro, porque de esa forma ustedes van a cambiar. Por lo menos, desde al principio, es lo que Dios quiere con este pueblo de los hijos de Israel. Verso 7 de Éxodo 33. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento. Esto es la habitación de Moisés, no el tabernáculo. Y él le llamó el tabernáculo de reunión. Esto es la tienda de Moisés, pero dice aquí que Moisés le llamó el tabernáculo de reunión. No nos confundamos. Este no es el tabernáculo, porque el tabernáculo aún no se ha construido, porque apenas se le dieron los planes. Por eso es que a esta habitación él le llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión, que estaba fuera de él campamento, o sea que en donde ellos acampaban. Entonces, el mismo tabernáculo no se ha construido. La estructura donde iban a sacrificar animales, donde los sacerdotes se iban a presentar una vez al año para presentar los pecados por el pueblo, esto va a ser construido después y será el centro de la vida de Israel para siempre. Esto aquí es diferente. Esta es una tienda diferente. Simplemente le llamaron el tabernáculo de reunión. Es el lugar donde Dios hablará con Moisés. Entonces, cuando Moisés salía a su tabernáculo, que es su tienda, que estaba fuera del campamento, toda la gente se levantaba y adoraban en la frente de sus tiendas y observaban cómo Moisés entraba en su tabernáculo. Verso 8. Y dice, sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Esto nos lleva a una pregunta. ¿Por qué es que Moisés trajo su tienda y la separó del campamento? Esa es una buena pregunta. La respuesta es, yo creo que la respuesta es, porque el campamento donde estaba el pueblo de Israel había sido contaminado con la adoración del becerro de oro. Trajeron a un dios falso para adorarlo en lugar de adorar al dios verdadero por fe. De esa forma el campamento quedó difamado. La idolatría es que sacas a Dios de tu vida y traes a un ídolo. Habían contaminado es su campamento, por eso es que Dios les dijo, yo me retiro de ustedes. Si no me aceptan, ustedes han contaminado su campamento y por eso Moisés sacó su tienda de aquel campamento. En Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan tuvo la visión de Jesucristo, ustedes han leído Apocalipsis capítulo 1, este hermoso capítulo que nos habla de el personaje de Jesús. Dice Juan que él ve en el cielo el misterio del candelero con siete estrellas, siete iglesias, donde la lámpara es Jesús mismo. Jesús es la luz que Juan ve que se pasea en medio del candelero. Y dice que Juan que él cayó y adoró. Cuando llegamos al capítulo 2 de Apocalipsis, le dice al ángel de la iglesia de Éfeso, estas cosas, el que sostiene las siete estrellas en sus manos y camina en el medio del candelero que son las siete iglesias, conozco tus obras, tus paciencias y conozco las maldades y los conozco los que son impostores, los que no son, y he encontrado que son mentirosos, pero he visto que has perseverado en todo, en tu paciencia, en tu enseñanza. En otras palabras, le da un buen reporte, pero al final le dice, pero con todo y esto tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda pues de dónde caíste, arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, yo vendré y quitaré tu lámpara de su lugar, si no te arrepientes. Entonces, dice que quitará su lámpara del lugar. ¿Qué es este lugar? Jesús está caminando en el centro del candelero, así que quiere decir que el candelero es la presencia de Jesús, este lugar del pueblo de Dios en la presencia de Jesús. Jesús está diciendo, yo voy a quitar este candelero, yo quitaré tu lámpara. En otras palabras, no continuaré con tu iglesia, porque esta iglesia se han separado de mí. No tendrán confraternidad conmigo, ni caminaré con ustedes. Yo les quitaré su lámpara de el lugar. Ahora, mientras que todo esto está sucediendo en el capítulo 33 de Éxodo, es un acto de Dios. Por lo menos, Moisés está en su tabernáculo, en su tienda, para que el pueblo pueda venir a Jehová. Y Jehová puede protegerlos. En otras palabras, Dios les está diciendo, me saldré de aquí, mi ángel irá con ustedes. Ustedes van a llegar a la tierra prometida. Dios está actuando por gracia, recordemos, y como gobernador también, simultáneamente, gracia y gobernación. Eso nos muestra que Dios es gracioso. Romanos 5, verso 20 dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, Romanos 5:20. Eso es lo que dice la Escritura, pero de veras lo que quiere decir, cuando el pecado llega a un punto muy alto a la presencia de Dios, así que la gracia abunda, ya lo hemos visto a través de la Biblia. Esto quiere decir que tú y yo nunca podemos levantar una barrera tan alta de que la gracia de Dios no pueda penetrar o venir a nosotros. Esto a mí me impresiona acerca de Dios. Por el año 1942, un poco antes del descubrimiento de América, en España construyeron o crearon una moneda que tenía el retrato de las montañas de Gibraltar para mostrar el poder de aquellas montañas. Y hasta este punto los españoles creían que las montañas de Gibraltar era el fin del mundo, que de ahí para allá ya no había nada, era un inmenso vacío. Y lo pusieron en sus monedas. Por un lado de esa moneda inscribieron de que ya después de Gibraltar no hay nada más. Al paso de los años, cuando escribieron en esa moneda ne plus ultra plus ultra, pero cuando los españoles descubrieron América, Cristóbal Colón regresó diciéndoles con la moneda en la mano, esta moneda dice que después de Gibraltar ya no hay nada más. Ahora yo les digo, después de esas montañas hay mucho, mucho más. Así es que ahora esta moneda la van a tener que imprimir diciendo que aún más allá de Gibraltar hay mucho, mucho más. Cuando venimos a la gracia de Dios nos damos cuenta que hay mucho, mucho más. Por la gracia de Dios tú dirás, yo he fallado, entonces espera la gracia de Dios. Dice, sí, pero yo he pecado, espera la gracia de Dios una y otra vez, porque Dios es amor. Vamos a leer el verso 8 de Éxodo 33. Y sucedía que cuando salía Moisés del al tabernáculo, acuérdense, esto es la tienda de Moisés, el tabernáculo no se ha construido todavía. Dice, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Ustedes se preguntarán, pues, ¿qué veían? Imagínense lo hermoso que veían cuando Dios estaba frente a Moisés. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de la nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Imagínense, todos podían ver esto, lo hermoso que se veía en la tienda de Moisés, la presencia de Dios. Verso 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y adoraban, qué dicha para este pueblo. En hebreo dice que se inclinaban y se levantaban. Se inclinaban y se levantaban. Era su tipo de adoración. Cuando veían que la nube descendía, literalmente sus corazones sentían la presencia de Jehová. Uno de mis palabras más favoritas es este verso 11 que dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera que es su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Cuando dice aquí que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, es un lenguaje figurativo, porque quiere decir en hebreo que es como hablaban boca a boca, es lo que dice en el idioma hebreo. En otras palabras, tienen una conversación, no a distancia, sino que hablaban cara a cara, Moisés y Jehová. Por ejemplo, venía Jehová y le decía a Moisés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Dice que como un hombre habla con su amigo, ¿cómo te dice tu amigo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Cómo te va? En el capítulo 12, en el verso 12, Dios dice que Dios hablará con su pueblo cara a cara, no como habló con Moisés, así como hablaba con Moisés, dice, con Moisés hablo cara a cara. Es lo que decía, una conversación clara. A mí me gusta mucho hablar con el Señor y decirle, Señor, ¿cómo estás? Y le digo lo que hay en mi corazón, honestamente, abiertamente, yo le digo lo que hay en mi corazón. En una conversación normal, yo no siento la necesidad de estar gritando a Dios, de sudar, ¡oh, Señor, oh, Señor, oh! Yo veo a Dios como mi propio amigo. Y si yo me pongo emocional y comienzo a gritar, eso no quiere decir que Dios me va a oír mejor, sino simplemente le digo, oh Señor, te alabo, oh Señor, aquí está mi situación. Dice que Jehová habló con Moisés cara a cara como un hombre habla con su amigo. Esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo hablas tú con Dios? Algunas personas hablan con Dios como si... hablan a Dios como si hablasen con su... un doctor en la sala de emergencia. Están pasando por una crisis, es una emergencia. Voy a vivir, me voy a morir. ¿Qué dice el resultado? ¿Qué tan profunda es esa herida? Entonces vienen a Dios cuando se encuentran en situaciones adversas, en una crisis. No tienes que hablar con Dios como si estás hablando con un doctor. Otras personas hablan con Dios como si es su amigo. Otras personas hablan con Dios como si hablasen con su suegra. Perdónenme, nomás lo digo. Esa es una forma que muchos hablan con Dios, como si hablasen con su suegra. Yo por mi parte tengo una hermosa relación con mi suegra, pero algunos que me están escuchando no. Muchos no tienen esta relación con su suegra. Así que hablan con su suegra con sentimientos. Con sentimientos. Otras gentes hablan a Dios como si hablasen con un policía. Imagínense. Hablar a Dios como si hablan con un policía, es con mucho respeto, tratan de explicar al policía, de convencerlo, de veras, no era mi culpa, no fue mi culpa, no fue mi culpa. Es mejor que hables con Dios claramente, como si hablases con tu compañero para que Dios pueda hablar contigo. Ahora leeremos Éxodo 33, verso 12. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia yo en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que yo te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Otra vez, intercede Moisés por el pueblo. Moisés ora y pide tener relación con Dios para continuar con este pueblo, guiando a este pueblo. Notemos que Moisés dice, muéstrame tu gloria. ¿Qué es lo que pide Moisés? Señor, sé que irás con nosotros. Necesito tu dirección. Moisés ora por liderazgo, ora por muestras, muéstranos tu camino. Todos los dirigentes de sus países necesitan a Dios. Necesitan pedirle a Dios que les dé dirección. todo dirigente de todos sus países. Por ejemplo, yo hoy tuve la dicha de tener una reunión con el alcalde de la ciudad de Albuquerque. Fuimos a un restaurante a almorzar y él me dice que él se levanta temprano y estudia las escrituras, ora por nosotros por las mañanas. Démosle gracias al mayor, que es el alcalde de la ciudad de Albuquerque. Entonces dice que a él le gusta leer la Biblia y dice que él siempre busca la guianza de Dios y dice, yo siempre he descubierto que Dios quiere dirigir nuestras vidas, Dios quiere proveer la guianza, pero pongámoslo de esta manera, como dice la Escritura, dice, no obtienes porque no sabéis cómo pedir. En otras palabras, Dios dice que Dios desea darnos, pero nunca le pedimos. O también, veámoslo de esta manera, o pedís para vuestros deleites, para vuestros propios deleites, así que pides y el motivo es equivocado, por eso no recibes. Mi primer automóvil fue un 1967 Plymouth. Yo ya era cristiano, yo pensaba, Dios podía darme un mejor automóvil, porque yo siempre oré por un automóvil. Necesitaba yo un medio de transportación. Yo no tenía suficiente dinero, así que me compré un 1967 Plymouth por como $50. Aún en ese tiempo era muchísimo dinero. Pero la razón que lo obtuve muy barato es que su dueño ya no lo quería y el dueño de este automóvil era mi hermano en la carne. Así que era de color gris, todo parchado por todos lados aquel automóvil. Y no tenía silenciador y no tenía segundo cambio en su transmisión, así que tenía que pasar de el cambio 1 al tercero. Cuando yo manejaba este automóvil, le decía, Señor, ¿no es esto lo que yo pedía para como medio de transportación? Yo sabía lo que yo quería, pero el Señor sabía lo que yo necesitaba, transportación. Me iba yo en ese automóvil, podía ir de un lugar a otro, me podía transportar. No tenía ningún lujo, pero yo descubrí que lo que yo quería no es, cuando yo oraba, quizás me hubiera hecho mal de que yo iba a ir a presumir un automóvil de lujo. De esta forma no podía yo sentirme orgulloso. De esto me hacía sentirme humilde cuando yo manejaba aquel automóvil, principalmente las personas que me conocían. Por eso es que aquí Moisés ora por guianza. Dice, la otra cosa que Moisés pide es estar en relación con Dios. Él pide que yo te pueda conocer, no solamente que me guíes y que me des dirección, pero yo te quiero conocer, es lo que Moisés está diciendo. Que yo te conozca. ¿Cómo suena esta oración? ¿Se recuerdan ustedes a alguien? Pablo el apóstol, en el libro de Filipenses, dijo, todas las cosas que yo consideraba importante para mí, las cuento por basura, para poder conocer a Jesucristo, todo lo cuento por basura para que pueda ganarlo a Él, y en Él ser encontrado, no mi propia justicia, sino la justicia que era la ley, sino que la justicia que es la fe en el Señor Jesucristo, para que yo lo pueda conocer, y el poder de su resurrección. Y conocer el poder de su resurrección. Aquí sabemos que Pablo ya había caminado con el Señor por 30 años cuando él dice llegar a conocerlo. Pablo, has caminado con el Señor casi 30 años, has establecido iglesias en diferentes partes del mundo y como continúas orando, pidiéndole a Dios que te permita conocerlo. No lo conoces todavía. Esto se encuentra en Filipenses, capítulo 3, versos 8, 9 y 10. Así que tenemos que orar por liderazgo. Tenemos que orar por relación. Padre, yo ya conozco tu camino, te conozco y ahora quiero tener relación contigo. Porque dice aquí, y para que yo pueda encontrar gracia en tus ojos, y te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mire que esta gente es tu pueblo o pueblo tuyo. En otras palabras, Moisés le está diciendo, tú eres el director, mi director, nos has dirigido, nos vas a dirigir y yo sé que nos vas a guiar, esto yo estoy convencido, pero ahora él pide que le permita tener relación. En verso 14, y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Aquí Moisés se refiere a la experiencia del pueblo, ¿verdad? En esta larga jornada. Ahora Moisés contesta en el verso 16. En el verso 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Qué tipo de oración? Señor, gracias, porque si no vas con nosotros, ni siquiera nos saques de aquí. Imagina dónde estaban, en el desierto, en el centro del desierto. Moisés está diciendo claramente, si tú no vas con nosotros, yo no quiero ir a ninguna parte. Continuaré aquí, con todo y que tú continúes con nosotros en el medio del desierto. Y ese es el principio de esto aquí. A donde quiera que tú vayas, si vas bajo la voluntad de Dios, no importa dónde vayas, vas bajo la voluntad de Dios, vas seguro. Y no que tú vayas a ir a lugares hermosos si tú vas sin el Señor. Verso 16, ¿y en qué se conocerá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre, por tu nombre. Ahora Dios le dice a Moisés que lo reconoce por su nombre. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Verso 18, Éxodo 33, 18. Éxodo 33, 18. Moisés se atreve a decirle a Dios, muéstrame tu gloria. Parece que no entendemos lo que Moisés está pidiendo. Muéstrame tu gloria. ¿Te das cuenta lo que Moisés está pidiendo? Piensa en todo lo que Moisés ha visto en su vida acerca de Jehová. El poder de Jehová lo ha visto con sus propios ojos. Moisés vio cuando el arbusto ardía y oyó la voz de Dios. ¿Acaso tú has visto un arbusto arder? No. ¿Has oído la voz de Dios? Moisés vio con sus propios ojos las plagas que Dios mandó para atormentar a Egipto. Milagrosamente, Jehová lo hizo y Moisés sabía que era Jehová. ¿Lo has visto tú? Yo tampoco. Moisés vio el Mar Rojo cómo se abrió para que el pueblo de Dios pasase por tierra seca. ¿Lo has visto tú? Yo tampoco lo he visto. Tu pastor Skip Asik. Moisés vio también cómo descendía la nube y de ahí oía la voz de Dios. Moisés tuvo esa hermosa experiencia. ¿Has tenido tú una experiencia así? Yo no la he tenido. Tú podrías pensar que una persona que ha visto y ha pasado por toda esta experiencia debía estar satisfecho y podía decirle a Dios, estoy satisfecho. Ya no necesito más revelación de ti. Estoy convencido y bien satisfecho. Pero aquí dice, que Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Es lo que dice Moisés. ¿Quiere que Dios le muestre su gloria? ¡Qué atrevimiento de Moisés! Entonces, verso 19, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y daré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que yo que seré clemente. Y dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Es la respuesta de Dios a Moisés. No importa qué tan santos vengamos a ser o qué tan tanto podamos entender, en el mero centro siempre deseamos algo y que no lo vamos a obtener hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Nosotros lo deseamos, anhelamos ver a Dios con nuestros propios ojos en esta vida. Y no quedaremos satisfechos hasta que veamos el rostro de Dios. El Salmo 17 dice, y verso 18, yo quedaré satisfecho cuando despierte en tu presencia. Unas Biblias modernas dicen, yo quedaré satisfecho cuando te vea cara a cara. Conozco un amigo que es cirujano, un médico cirujano, y dice, cada vez que yo estoy haciendo estas cirugías, dice, a veces me paseo por el cementerio para ver y apreciar. Y dice, escribo algunas escrituras que escribieron algunas personas en sus lápidas. Y algunos hasta ponen inscritas escrituras. Dice, en una ocasión yo estaba caminando por el cementerio y vi en una tumba que esta inscripción que decía satisfecho. Y escribió el Salmo 17. Dice, yo volví a ver aquella expresión que decía satisfecho. El salmista dice, yo estaré satisfecho cuando vea tu rostro cara a cara. Ahora es la presencia de Dios, ahí estarás satisfecho, solamente en la presencia de Jehová. Toda mi vida me he imaginado ahora que estoy en la presencia de Dios, ahora me siento satisfecho. Moisés pide que Dios le muestre su gloria, qué atrevimiento. ¿Le puedo yo contestar rápidamente cómo se contestó la oración de Moisés? En el capítulo 9 de Lucas, en el monte de la transfiguración, nos dice que ahí estaba Moisés con Elías. Allí podemos ver que Dios le mostró su gloria a Moisés en la presencia de Jesús y del profeta Elías. Cuando Jesús fue transformado en esa transformación del monte. En el verso 20 dijo, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. La escritura dice en 1 Timoteo que Dios está a una distancia tan lejos que ningún hombre ha podido ver ni lo podrá. 1 Timoteo capítulo 6. Pablo escribe. Y Juan también escribe en el Evangelio de Juan, Dios nunca ha visto a Dios jamás. Y luego también en la primera de Juan dice, nunca nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer con escrituras como Génesis 32, donde Jacobo luchó con un ángel y aquel lugar le llamó Paniel? Porque dice que he visto a Dios o vi a Dios cara a cara. O he visto el rostro de Dios y no he sido consumido. O también el profeta Isaías en el capítulo 6 dice, el día que murió el rey Usías, yo vi a Jehová elevado. O también todos estos instantes en el Antiguo Testamento donde la gente dice que vieron a Dios. La forma de poder entender todo esto es que descubrimos en estos pasajes lo que se nos dice, se nos explica en el Nuevo Testamento. En estos pasajes, a veces, hace referencia a el ángel del Señor. Esto quiere decir que vieron a Dios cuando dicen que vieron al ángel del Señor. Yo creo verdaderamente que es una pre-reencarnación del Señor. Una pre-encarnación, una teofanía cristiana, como le llaman los teólogos. Teofanía cristiana, o sea, una visión de Jesús. Galatas capítulo 1, Pablo dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de la creación. En otras palabras, Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una teofanía cristiana. Verso 22 de Éxodo 33 dice, cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Así que lo que está diciendo es que verá a Jehová después que ha pasado. Entonces, cualquiera que haya sido lo que Dios le mostró a Moisés, fue una pequeña revelación, como en la película que ya mencioné de Indiana Jones, el nazi se derritió. Es lo que le sucedería a Moisés o cualquier persona que vea a Dios. Es como si tú abres tus ojos a mediodía en un día bien despejado y ves el sol. ¿Qué te va a suceder? Te vas a sentir encandilado, incómodo. Le está diciendo, después que yo haya pasado, tú podrás ver mis pasadas. Los comentaristas hebreos, cuando hablan de este pasaje y comentan, dicen acerca de si Moisés vio a Dios, es como si cuando Dios pasó frente a Moisés, si Dios le hubiera permitido a Moisés que lo viera, como en el monte Sinaí, Dios tuvo una pequeña visión de Dios cuando vio relámpagos y oyó truenos. Dios le dijo, yo voy a pasar, pero tú vas a pasar, tú verás mi gloria después que yo haya pasado, verás mi gloria. Es lo que Dios le dice a Moisés, verás su gloria, su relumbro. Por ejemplo, si tú vas y estás en la playa, en la tabla estás en una playa, en un pequeño barquito, y pasa un enorme barco por la mar, ¿qué sucede? Entonces, tú sientes aquellas olas que te levantan y hasta que te quieren voltear. Así que Dios es reconocido por los resultados que se ven después que Él ha pasado. O sea, después que Dios pasó por tu vida, tú puedes ver los resultados de que Dios estuvo presente. Tú no lo puedes negar. También, cuando una persona tuvo la presencia de Dios, tú lo puedes ver. ¿Por qué? Porque puedes ver la gloria de Dios, cómo actúa aquella persona. Y en el estudio próximo, en el capítulo 34, hablaremos más de la gloria de el Señor. Quiero que entiendan que dentro de unos momentos vamos a tomar los elementos para participar de la cena del Señor en comunión. Yo quisiera mencionar, mientras esto se llega, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. La palabra bienaventurados, que quiere decir, oh, ¡qué tan gozoso! ¡Cuán gozoso será! Parece que contradicción. Bienaventurados los que están tristes, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que reconocen que son pobres en espíritu, porque el gozo se encuentra cuando te encuentras en una situación triste. Cuando estás en una situación triste, adversa, vas a la presencia de Dios, tratas de ver tu vida pasada y ver si estás haciendo algo pecaminoso y necesitas arrepentimiento. Y de esa forma puedes ver el sacrificio que Dios hizo en la cruz, donde Jesús fue y derramó su sangre para que tú salgas de esa tristeza, para que tú puedas ver cómo Dios relumbra en tu vida. Eventualmente, tú estarás en comunión con Dios. Tú estarás en confraternidad con Dios, en comunión, que eso es lo que entendemos cuando vamos a la presencia del Señor en la comunión, en el partimiento del pan y el vino. Prepárense, hermanos. A continuación participaremos de la cena del Señor en comunión. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Todo esto que nos has enseñado, en el nombre de Jesús y por Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén.